nos comunicamos con Juan Mascaro, director de cine y también perteneciente a la red del DOCA, de documentalistas de la Argentina. Juan, bienvenido a Nacional La Rioja, muy buenas tardes, te habla Ezequiel.
¿Qué tal, Ezequiel? Un saludo, un abrazo grande para todos y todas ahí.
Muchísimas gracias y una muy buena noticia. Tenemos ley para financiar los institutos, las bibliotecas y los medios comunitarios por 50 años.
Sí, en realidad se prorrogó una caducidad, o sea, una finalización de la asignación específica de los impuestos que se había determinado en el 2017, ¿no? Cuando se le puso finalización a este sistema por ley, digamos, por el cual los impuestos se recaudan y tienen un fin ya determinado, ¿no? Esto es lo que se perdía, los impuestos se seguían cobrando, son varios impuestos que conforman estos fondos que vos mencionás, entre ellos es de las salas de cine, la publicidad de la televisión, etcétera, y iban a ir a la caja del Estado, a la cuenta única tributaria que se llama, y entonces perdíamos la posibilidad de que sean directamente asignados a la cultura, ¿no? Ahí se logró un triunfo, yo creo, contundente, fue una mayoría de votos muy importante, de todos los bloques, te diría, salvo dos votos nada más en contra y algunas abstenciones, pero fue muy contundente. A mí me parece que es muy importante esto porque es lo que protege de alguna forma todos estos fondos de cultura en los años que vienen, ¿no? Porque todas estas cosas, sabemos, se pueden perder en cada giro de la política o de la coyuntura nacional, así que a nosotros nos pone muy felices, todos los que venimos luchando hace años por esto, no solo que se haya aprobado con fuerza de ley esta prórroga, sino que haya sido tan contundente la respuesta del sector, tan unitaria, ¿no? Tan federal también. Todo esto implicó una participación muy fuerte en las provincias, en todas las provincias argentinas, te diría, en casi todas, y con una mayoría tan contundente hoy en el Senado, ¿no?
Sin duda, sí, y es central esta prórroga porque mucho de eso le debe a la autarquía y la independencia de estos institutos, ¿no? Que, como bien decía, ¿no?, los vaivenes de la política, los presupuestos, si esto dependiera por ahí año a año de la arbitrariedad de del Ejecutivo Nacional, en este caso, peligraría mucho de esos fondos, y que sea de forma automática le da esa independencia a cada uno de los institutos.
Sí, eso es lo que nosotros peleábamos, te diría, con uñas y dientes, porque siempre está el riesgo, y sabemos que además, en la medida que esto sea de decisión coyuntural de cada gestión, la cultura no suele ser una prioridad, es el primer espacio junto con la educación donde se empieza a recortar y a quitar presupuesto, y entonces teníamos todas las de perder, ¿no?, si esto realmente salía de esa independencia, de esa autarquía económica que vos mencionás. Ahora, también es cierto, y esto se habló hoy en muchas de las argumentaciones que se dieron en el debate en el Senado, que queda mucho por conquistar, ¿no?, del fomento público, sobre todo en torno a la federalización. Hoy, en el caso del cine, la producción audiovisual se hace en un 90%, 80 y pico%, creo que es el registro de 2022 del primer semestre, en Buenos Aires. Sí. Y cuando decimos Buenos Aires, decimos la ciudad de Buenos Aires, CABA, ¿no? Sí. Ni siquiera la provincia de Buenos Aires, muchos somos del conurbano bonaerense, y la provincia tiene menos del 5% de esa producción audiovisual, y ni hablar el resto de las provincias, ¿no? Un poco Córdoba, un poco Santa Fe, un poco Mendoza, y para todo el resto casi nada. Entonces, esos son números que hay que revertir de manera urgente, porque es uno de los argumentos con los cuales también todo el sector, que en realidad se quiere cargar toda la actividad cultural, y no le interesa dónde se hace ni el reparto federal, pero le interesa tomar esos fondos para otros fines y no para la cultura, esos son argumentos que se han esgrimido, ¿no?, desde el otro lugar desde el cual se viene intentando el recorte y la eliminación de esta inversión en cultura. Entonces, son todos temas que a partir de hoy a la noche, te diría, ya apenas esto se sacó del medio como problema, hay que empezar a discutir fuertemente, porque es lo que se viene también, ¿no? El gravamen, la ampliación a partir del aporte de las OTTs, de las plataformas que tienen, sí, una recaudación millonaria en nuestro país y no aportan un peso a los fondos de fomento del cine. Y todo eso es la agenda que se viene, yo diría, de forma urgente. Pero así que estamos, bueno, con mucha tarea pendiente, a pesar de que nos pone muy felices haber logrado esto.
Y eso es central lo que mencionaba lo último, el tema de las plataformas, que por ahí al usuario de la plataforma le puede llegar a molestar, que pagar un poco más, pero eso es necesario, porque de esta manera vamos a tratar de evitar esto que de esta polarización, ¿no? De las grandes distribuidoras, de las grandes productoras, que lo llevamos a la Argentina, pero a nivel global pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como dos están acaparando todos los estudios, las productoras, y en Argentina pasa algo similar, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Y como bien decía, ¿no? Van a tener que discutir esto de federalizar los contenidos, los fomentos, porque si no vamos a terminar en ese embudo, ¿no? De la monopolización.
Sí, mirá, hay muchos temas ahí en todo lo que mencionás, hay varios temas para debatir. La cuestión del gravamen a las plataformas puede o no implicar un aumento de la, de ese costo que pagan los usuarios, ¿no? Puede o no, digo, porque en algún caso también una de las propuestas es directamente destinar los impuestos que ya está percibiendo el Estado, el IVA de esos usuarios, ¿no? Y destinarlos directamente al Instituto de Cine, que hoy eso no está ocurriendo. Después también hay otras propuestas de gravamen. Pero quiero decir también que los costos de las plataformas han aumentado sideralmente los últimos años, y eso no ha sido un problema, ni nadie ha puesto el grito en el cielo, ¿no? De hecho, hoy pagan todos estos impuestos que tienen que ver con el uso de divisas, porque sí, es bueno que el que escucha también sepa que todo eso significa un pago en dólares, ¿no? Son dólares que tiene que poner el Banco Central cada vez que alguien paga el abono de una de estas plataformas internacionales, multinacionales. Entonces, todos esos son temas para trabajar. Sobre todo lo que mencionás de la soberanía cultural, ¿no? El hecho de que nosotros podamos definir desde nuestro país, desde que producimos y hacemos cultura, desde que quienes tienen el derecho como espectadores, producir los propios contenidos y las propias historias, ¿no? Y esto tiene que ver con las formas mismas que tiene la producción. No se puede pensar solo un cine de gran escala o de superproducciones donde las provincias sean solamente el paisaje, ¿no? Que se alquila para filmar esas películas, sino también las propias historias, los propios narradores y narradoras de historias que ya se están formando en los espacios de enseñanza, en las escuelas, que ya tienen presencia en casi todas las provincias de nuestro país. Eso hay que defenderlo, hay que defender la posibilidad de contar las propias historias, ¿no? Es parte de la identidad nuestra como pueblo, así que en eso estamos. Yo creo que en ese sentido esta fue una batalla ganada, pero quedan muchas, ¿no? Todavía.
Y bueno, lo último que decir de lo de la identidad, y porque si seguimos permitiéndonos esta monopolización de que estamos hablando, y también que los usuarios muchas veces se los lleva hacia ciertos algoritmos, y vamos a perder esa necesidad de contar la historia en lugares específicos, y muchas veces, cosa que está pasando mucho ahí en el cine, y en todo el mundo, no tan solo en la Argentina, es que vienen de afuera a querer contar las historias que nosotros deberíamos contar.
Sí, ahora tenés unos casos bien, me parece que muy, 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 muy visibles, ¿no? Que son las historias de los personajes históricos nuestros. Pasó con Eva Perón, pasó con Maradona, sí. Y pasa y sigue pasando, y más allá de que muchas veces son actores o actrices argentinos, argentinas las que protagonizan esas historias, todo el esquema de producción, todo el formateo que hay de esas historias tiene que ver con esa perspectiva multinacional que se define en otros lugares y no aquí, ¿no? A mí me parece que esa producción está bien que exista, que los privados sigan sosteniendo ese tipo de producciones, es trabajo también para mucha gente, técnicos de distintos lugares, pero hay que volver también a la perspectiva de las pequeñas historias nuestras que se cuentan desde el territorio, desde los lugares donde vivimos y donde crecimos y los lugares que conocemos nosotros mejor que nadie, ¿no? Eso hay que defenderlo y no perderlo.
Sin duda que sí, así que, bueno, como bien decíamos, hoy es un día feliz, una buena noticia, hay prórroga. Y bueno, van a poder desarrollar distintas políticas de fomento, esto que venimos hablando en los distintos institutos. Bueno, nosotros hemos participado como Radio Nacional en la jornada federal que se hizo en cada plaza del país, así que estamos muy contentos y nos sentimos, aunque sea haber aportado un pequeño granito de arena a la causa, así que también la hacemos parte nuestra. Así que muchas gracias, Juan, por este contacto y estaremos atentos, por supuesto.
No, muchas gracias a ustedes. Esta fue una batalla que se ganó desde muchos frentes, ¿no? Incluso no quiero dejar de mencionar la cuestión institucional, con Eve ahí, que participó en el consejo del Instituto de Cine. Yo también me tocó representar a directores y directoras, y todas las regiones ahí sostuvieron posturas que defendieron la autonomía, defendieron, me parece, esta soberanía de la que estamos hablando. Así que fue importante eso, fue importante la movilización en la calle. Fue importante que en cada provincia se hablara con los legisladores, y legisladoras, diputados, diputadas, senadores y senadoras para convencerlos de la necesidad de esa prórroga, ¿no? Todo eso junto es lo que generó la victoria del día de hoy.